Señal Memoria, imágenes y sonidos para la historia.
El tercer programa de la Orestiada está constituido por la síntesis de las coéforas y las euménides de Esquilo. Cuatro versos contiene el epitafio que Esquilo redactó para su propia sepultura. Cuatro versos que el tiempo ha borrado de la superficie de la tierra y que la vida recuerda. Cuatro versos que ya Plutarco conoció, pues cita textualmente los dos primeros en su tratado de Exilio. Cuatro versos que, agrupados en dísticos elegíacos, dicen así: en esta tumba yace Esquilo, hijo de Euforión, ateniense muerto en Gela, la rica en trigo. De su valor que hable el afamado bosque de Maratón y el medo de larga cabellera, que bien lo ha probado. Cuenta Pausanias que la victoria de Maratón, 490 antes de Jesucristo, ante los persas, era el triunfo que más enorgullecía a los atenienses, y se refiere al hecho de que Esquilo, que había ganado gran renombre por su poesía y por su participación en las batallas navales del Cabo Artemisio y de Salamina, no registró en su epitafio sino su nombre, el nombre de su padre y el de su ciudad, y añadió que había testimonio de su valor en el recinto sacro de Maratón y entre los medos que desembarcaron allí. Esta referencia de Pausanias nos da cumplida cuenta de la popularidad del epitafio de Esquilo en la antigüedad. Así pues, uno de los más grandes autores de tragedias de la Hélade prefirió ser, en el espejo de la posteridad, un esforzado combatiente en la hazaña bélica de Atenas, un patriota en la heroica lid de Maratón. Las coéforas y las euménides son la segunda y tercera tragedias de la Orestiada. Nos presentan la ley de represalias basada en el concepto de venganza de sangre y en el sentimiento del pecado y de la condenación, lo que no es habitual en la literatura griega.
Hermes, habitador de los profundos, tú que tienes los ojos fijos en los malvados, a cuyos golpes cayó mi padre, acoge a quien necesita, a quien te invoca. ¡Sé conmigo! Por fin volví de mi destierro, y ya estoy en mi patria, postrado aquí. Aquí, en este monumento. Oh, padre mío, yo te llamo. ¡Aquí estoy! ¡Aquí estoy, padre! ¡Óyeme! ¡Escúchame! Y Nacho, que me crió, llevó las primicias de mis cabellos. Recibe tú, en este otro rizo, la ofrenda de mi dolor. Yo no estaba presente, padre mío, cuando moriste. Yo no pude llorar sobre tus restos. Yo no pude tomarlos en mis brazos y darles sepultura. ¿Qué veo? ¿Qué procesión de mujeres es esa que aquí se encamina? Todas vestidas de luto. ¿Será que traen esos fúnebres obsequios para aplacar los manes de mi padre? No puede ser otra cosa. Y con ellas viene también mi hermana Electra, con tristeza profunda. ¡Oh, Zeus! ¡Que venga yo la muerte de mi padre! ¡Sé conmigo en este empeño! Pero me apartaré para averiguar yo, al fin, ¿qué buscan estas mujeres con tales rogativas?
Enviado de palacio, salgo a ofrecer estos fúnebres obsequios. Mis manos hieren con recio golpe en señal de dolor. Mis mejillas, trazadas por los surcos que en ellas han abierto mis uñas, manan sangre. Mi aliento es gemir toda la vida. Y estos enlutados linos que me acompañan cubren mi llanto, gimiendo tristes al verse hechos jirones por mi largo duelo. Medianoche era por Filo. Todo dormía en palacio. Cuando he ahí que a deshonra se aparece el terror, los cabellos erizados, respirando venganza y anunciando sueños temerosos. Del fondo de esa mansión sale su voz terrible, llénalo todo de espanto, y cae en el gineceo con atronadora pesadumbre. Los intérpretes de los sueños, poniendo por fiadores a los dioses, afirman que los males de los muertos tiemblan de cólera y claman contra los asesinos. Y por conjurar los males que amenazan, ¡oh tierra! ¡Oh tierra! ¡Aquí! ¡Aquí tienes la ofrenda impía con que me manda una mujer! Una vez que la sangre cayó en el suelo, ¿con qué se redimirá? ¡Oh, hogar de desdichas! ¡Ay, desolación del palacio de mis reyes! ¡Ay, tiniebla densísima! Jamás visitada del sol. Y a los humanos aborrecibles que envolvéis esta morada desde que su señor Agamenón ha muerto. La madre tierra sorbe la sangre que vertió el crimen, pero ahí queda seca clamando venganza, y nada hay que la borre. Pesa el castigo sobre el culpable, y le acaba y apura en un tormento sin fin. No hay poder de hombres que haga florecer de nuevo la virginidad atropellada. Todos los ríos del mundo que juntaren sus aguas no sería parte tampoco para purificar la mano que perpetró el crimen. Mas yo, ¿qué puedo hacer? Tengo que bajar la cabeza y dominar el odio y la venganza de mi corazón. Tengo que ocultar bajo este velo de lágrimas el terror que hiela mi alma.
Oh, fiel sierva de esta casa, ¿qué diré yo al derramar estas libaciones? ¿De qué palabras valerme que sean aceptadas a mi padre? ¿Con qué súplicas he de dirigirme a él? ¿Es que he de decirle? ¿A qué tienes el presente con que el esposo bien amado me envía su cara esposa, mi madre? Jamás tendré valor para ello. No encuentro qué decir cuando haya que verter sobre el túmulo de mi padre la fúnebre ofrenda. Diréle si no, según es ley entre hombres. Págale sus coronas a los malvados que te las dedican en la moneda que merecen sus maldades. O más bien me llegaré en silencio y de espaldas, como mi padre fue asesinado, sin honores ningunos, a manera de quien hace sacrificio expiatorio. Derramaré las libaciones y me volveré sin fijar los ojos.
Al derramar piadosas libaciones sobre el túmulo de tu padre, ruega piadosa por los que le amaron.
¿Y a quiénes podría llamar sus amigos?
Desde luego a ti. Y después, a todo el que odio a Egisto, y ausente y todo como está, acuérdate de Orestes.
Oh, y qué bueno y acertado es tu consejo.
Por último, trae a tu memoria el horrendo asesinato. Pide para sus autores...
¿Qué pedir? ¡Explícate!
Que Dios u hombre venga sobre ellos.
¿Un juez? ¿O un vengador?
Di sin más. Cualquiera que a su vez les dé muerte,
¿Pero crees tú que sin piedad podré pedir tal a los dioses?
Pues cómo no ha de ser justo volver mal, por mal, a un enemigo.
¡Oh, altísimo embajador! ¡Oh, altísimo embajador de los dioses del cielo y del infierno! ¡Hermes! ¡Escúchame! ¡Dígnate ser embajador de mis súplicas! ¡Haz que sean oídas de las deidades infernales que tienen fijos sus ojos en los que vertieron la sangre de mi padre! ¡Que algún día seamos restituidos a mi amado Orestes y a mí a nuestro hogar! ¡Errantes andamos ahora! ¡Y benditos por la misma que nos parió! ¡Que ha puesto en tu lugar a Egisto! ¡Al cómplice de tu muerte! ¡Yo estoy aquí como una esclava! ¡Orestes, desposeído de su hacienda, vive en su destierro! ¡Y ellos, los insolentes, se solazan a sus anchas del fruto de sus afanes! ¡Oh, que vuelva Orestes en hora feliz! ¡Yo te lo ruego! ¡Que venga como tu propio vengador!
¡Salid, lágrimas! ¡Salid, mortales queridos! ¡Salid por nuestro asesinado señor Agamenón!
¡Pero mirad! ¡Me da un salto el corazón! ¡Estoy temblando! ¡Acabo de ver sobre el túmulo un rizo de cabellos!
¡Será por ventura secreto obsequio de Orestes! Otra causa de lágrimas.
Y para mí, un mar de amargura inunda y agita mi corazón. Diría que dardo agudísimo me ha traspasado de parte a parte. No, 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 no ha podido ser mi madre. Es de Orestes. Oh, no lo sé bien, pero me acaricia la esperanza. Oh, ¡oh, dioses!
Yo soy Orestes. No esperes tener amigo más fiel que yo.
Extranjero, ¿es que quieres tenderme un lazo? ¿Quieres burlarte de mis males?
¿Burlarme de los míos a burlarme de los tuyos?
Orestes. ¡Orestes! ¿Qué pues a Orestes? ¿A quién estoy hablando?
¿Me estás viendo? ¿Y no acabas de reconocerme? Mira esta tela que labraron tus manos y las figuras de animales que en ella tejió tu lanzadera. Repórtate y no te alborote la alegría.
Oh, blanco de mis amorosas ansias. Oh, esperanza de un vástago que salvase la casa paterna. Confía en el valor de tu brazo. Tú recobrarás la herencia de tu padre. Oh, dulce. ¡Oh, dulce luz de mis ojos, que tienes cuatro partes en mi corazón! Porque a ti debo llamarte mi padre, sin ti recae el amor que tuve a una madre. Hoy con harta razón aborrecida. En ti el amor de una hermana impíamente sacrificada. Y tú siempre fuiste mi hermano fiel, el único que volverá por mi pueblo. En la fuerza y la justicia, junto con Zeus. Soberano señor de todos los dioses, sea con nosotros.
Zeus, Zeus, contempla nuestros males. Mira las crías del águila que han quedado huérfanas.
Murió su padre entre las apretadas roscas de espantable víbora. Y los espantados aguiluchos perecen de hambre. Tal puede sernos a nosotros.
A Electra y a mí. Hijos sin padre, ambos arrojados de vuestro hogar.
Favorécenos.
Levanta de su miseria su grandeza de antes esta casa, que parece ya en total ruina.
Oh, hijos. Oh, libertadores del hogar paterno.
Callad. Alguien puede descubriros a los amos de ahora.
No me hará traición el oráculo de Apolo. Que me manda a arrostrar este peligro.
Él me habla con voz formidable. Él hacía arder más y más la cólera en mi pecho.
Y me anunciaba que me asaltarían crueles infortunios.
Si no busco a los matadores de mi padre y no les doy igual muerte que a él le dieron.
Si no me revuelvo hecho un toro contra los que me despojaron de mi hacienda,
que entonces yo seré el que tendrá que pagar los infortunios de esa alma querida, sufriendo largos y acerbos males. Y a mi pueblo le predijo todas las desgracias de la tierra en satisfacción de las deidades irritadas. Y a mí, que la lepra envolvería mis carnes y devoraría con hambrientas mandíbulas mi recia complexión de otro tiempo.
Enfermaría mis cabellos
y los volvería blancos.
Y añadió, en medio de la oscuridad,
verás centellear los ojos de tu padre y revolverse airados en sus órbitas.
Y te irá entrando que desde el fondo de las tinieblas que habitan dispararán contra los suyos los que cayeron a impío golpe
y no alcanzaron venganza.
Ya rabia furiosa
y los vanos terrores de la noche te agitarán y llenarán de pavor.
Y huirás de tu patria,
siempre perseguido tu apestado cuerpo por acerado azote. Justo es que yo crea en estos oráculos. ¡Ha de vivir este pueblo que destruyó a Troya a la voz de dos mujeres!
¡Oh, poderosas Parcas!
¡Cúmplase
lo que es justo y con la ayuda de Zeus! ¡Páguese la afrenta con la afrenta!
¡La muerte con la muerte!
¡Los desgarrados lamentos de un padre! De aquel que te engendró Orestes, reclaman justa venganza.
Si hubieras perecido, padre, delante de Ilión,
al golpe del necio hierro.
Al otro lado del mar tendrías honrado túmulo, menos triste que este donde yace.
No, no. Tampoco eso, padre. Tampoco que hubieras fenecido en pie de los muros de Ilión, entre tantos otros como cayeron bajo las enemigas lanzas, y que juntos con ellos hubiese hallado a las orillas del Escamandro honrada sepultura, sino que tus matadores hubiesen muerto entonces con la misma muerte que te dieron a ti, y que tú hubieses sabido tu fin desastroso, lejos de estos lugares y libre de la desgracia que lloramos ahora.
Vuestros ayes penetraron al fin en las mansiones del orco. Los que habitan el seno de la tierra se han estremecido con violencia sacudida y apréstanse a acudir en vuestra ayuda. Las manchadas manos de los impíos dominadores encienden el odio de la víctima, ese odio aún más vivo en el corazón de sus hijos.
¡Oh, Zeus! ¡Oh, Zeus! ¡Haz venir el golpe que ha de abatir la osadía de los malvados!
¡El odio acerbo y cruel cantará jubiloso sobre un hombre y una mujer!
¿Cuándo tenderá Zeus sobre ellos su diestra omnipotente? ¿Cuándo abatirá ante nuestros ojos sus cabezas? ¡Justicia contra los inicuos te pido!
Las gotas que cayeron en el suelo reclaman otra sangre. El crimen da grandes voces.
¿Dónde estáis, potestades infernales? ¡Tremendas maldiciones de los muertos! ¡Ved lo que resta de los atridas! ¡Contemplad a esos infelices, ultrajados y desposeídos de su casa!
Los dolores que nos causa una madre no se calman jamás. Como lobo hambriento, así es de implacable la ira que mi madre encendió en mi alma.
¡Ay, mi enemiga y despiadada madre! ¡Tú! ¿Tú te atreviste a darle sepultura como a un enemigo, sin cortejo ni piadosas lágrimas? ¡Ella mutiló tu cuerpo y así lo colocó bajo tierra!
¿Con qué tal fue la miserable suerte de mi padre?
Si yo vivía en un rincón, despreciada, puesta a todo vil trato y arrojada del hogar como perro que muerde. Si mis palabras lleguen a tus oídos y penetren en la serena región del pensamiento, oh, Orestes, lo sucedido ya lo sabes. Lo que debe suceder, pregúntaselo a tu odio. Es necesario llegar al fin con ánimo inalterable.
Acuda la fuerza a la fuerza, la justicia a la justicia.
¡Oh, dioses! ¡Que se ejecute vuestra sentencia!
¡Padre! ¡Hazme dueño y señor de tu palacio! ¡Yo te lo pido!
Si yo pudiera darle muerte a Egisto con golpe certero. ¿Sabes, padre? El día de mis bodas traeré yo de la casa paterna ricos dones que ofrecerte del caudal de mi herencia. Y antes que todo, será esta tumba el venerado objeto de mi culto.
¡Oh, tierra! ¡Devuélveme al padre que guardas en tu seno, porque presencie la pelea!
¡Oh, Proserpina! ¡Danos completa victoria!
¡Padre! ¡Acuérdate del baño en que fuiste muerto!
¡Y de la red en que te envolvieron!
¡A estas afrentas despertarás!
¡Levantarás tu cabeza, querida!
¡No dejes que se extinga la descendencia de los Pelópidas! Y así no habrás muerto ni aún después de tu muerte. Quiero saber ahora, ¿por qué Clitemnestra envió estas libaciones?
Por sus horribles sueños.
¿Qué sueños?
Según dijo ella, parecióle que había parido un dragón.
¿Y qué fin y remate tuvo la apariencia?
Teníale envuelto en pañales como a un niño. Cuando he aquí que el monstruo recién nacido sintió hambre, y entonces soñando, ella misma le puso al pecho.
¿Cómo? ¿Y no la hirió el pecho, horrendo monstruo?
Junto con la leche, sacó sangre.
No en vano le envió su esposo su sueño.
Despierta horrorizada y envía después, esperanzada, estos obsequios.
Dioses harán que yo sea el cumplidor de ese sueño. Si la serpiente salió del mismo seno de donde yo salí y sacó de ellos leche y sangre, eso quiere decir que yo debo ser la serpiente. Yo la mataré, como el sueño anuncia.
¿Y cómo vas a ejecutarlo?
Con engaños mataron a Agamenón. Con engaños van a morir ellos. Disfrazado de extranjero y con todo el equipaje de un caminante, yo llegaré hasta la puerta del vestíbulo acompañado de este amigo de Pílades, de un huésped y compañero de armas de la casa. Pediré hospitalidad. Electra me facilitará el camino.
Extranjeros, si es que habéis de menester algo, podéis hablar. Pronta se halla cuanta comodidad puede ofrecer casa como esta. Abrigados vainos, reposo para vuestras fatigas, lecho y la presencia de rostros amigos. Si se trata de negocios, lo comunicaré a mi esposo Egipto.
He venido para deciros
que Orestes ha muerto.
Trofio el Focense, preguntan si son de parecer que se envíen sus cenizas o que le demos sepultura en la tierra que lo acogió y que en ella sea sempiterno huésped.
¡Ay! ¡Ay de mí! Perdidos somos del todo. ¡Oh! ¡Oh, maldición que pesa sobre esta casa sin que haya poder que te ahuyente! ¡Infeliz de mí, que me veo privada de lo que más amaba! Ahora, Orestes, que con buen consejo había de hundir su pie en el cenagoso pantano donde habría hallado la muerte. Aquella esperanza de salvación que nos prometía para esta casa regocijadas venturas. Pintábamos tan solo vanas apariencias sin realidad.
Bien hubiera querido darme a conocer de tan generosos huéspedes y recibir su hospitalidad con ocasión de felices sucesos. ¿Quién más que un huésped puede desear el bien de quien lo recibe? Mas tengo para mí que habría sido una gran maldad no decir a quienes les importa todo lo que hay en sucesos como el que me trae. Habiéndolo prometido así, y después del acogimiento que me habéis hecho,
lo mismo que tú, cualquier otro nos hubiera traído la noticia. Ve al lugar de la hospedería. Comunicaré la nueva al señor de esta morada. Consultaremos a nuestros amigos sobre el caso.
¿Quién es el que trae agradables nuevas? Es cierto que Orestes ha muerto. ¿Cómo saberlo con certeza? Estaba presente el mensajero cuando dio el último suspiro.
Yo soy Orestes y he venido a darte muerte, Egisto.
¡Ay!
¡Ay, de mí! ¡Ay, de mí! ¿Quién baña mi cuerpo en sangre?
¡Yo, el hijo de Agamenón! ¡Toma! ¡Toma! ¡De una vez termina!
Ay, de mí, bien comprendo el enigma. Matamos con engaños, y con engaños perecemos. Deme cualquiera un hacha con qué matar.
Muerto es Egisto. Ahora te busco a ti. Ya que lo amabas, justo es que yazcas con él en la misma tumba. Así no le serás infiel, ni aún después de guardar.
¡Detente, hijo! ¡Respeta mis entrañas! Este pecho sobre el cual tantas veces te quedaste dormido, mientras mamaban tus labios la leche que te crió.
¡Sígueme! Quiero degollarte junto a aquel hombre. En vida me preferiste a mi padre. Aborreciste a quien debías amar. ¡Matadora de mi padre!
¡Hijo mío! ¡El destino fue el autor de este crimen!
¡El destino es también quien dispone tu muerte!
¡Hijo de mis entrañas! ¡No temes las maldiciones de la madre que te parió!
¡Me pariste, sí! ¡Para lanzarme al infortunio!
¡No! ¡No es verdad! ¡Sino que te puse en manos, amiga!
¡Dos veces fui vencido! ¡Yo! ¡Hijo de un hombre libre!
¡Hijo de mis entrañas! ¿Te parece lícito matar a tu madre?
¡No soy yo quien te mata! ¡Eres tú!
¡Repara!
Guárdate de las furias irritadas que vengarán a una madre.
A las que vengan a un padre, como las huiré si te asisto.
Aún vivo, pero en vano es que clame, como si clamase al sepulcro. ¡Ay, de mí! ¡Que parí esta serpiente y la crié!
¡Cierto! Presagio fue aquel sueño que despertó tus terrores. ¡Mataste a quien no debiste! ¡Padece ahora lo que no debías! ¡Contemplad a los tiranos de nuestra ciudad! ¡A los asesinos de mi padre! ¡A los que arruinaron mi casa! ¡Bien se entendían mientras estuvieron sentados en el trono! ¡Mas todavía siguen su amorosa alianza, como se puede presumir de la muerte que han tenido! ¡Fieles se mantuvieron a sus juramentos! Egisto sufrió el castigo que impone la ley al que atropella la honestidad. Pero ella, aborrecida, víbora emponzoñada que tendió la red, jamás esposa como ella habite debajo de mi techo. Permitan los dioses que mueran primero sin hijos. Pero ya oigo la voz del terror que se levanta en mi corazón. Ya el corazón se estremece enfurecido. Pero yo proclamo que he matado a mi madre con justicia. Apolo fue el principal autor de mi obra. Y ahora me dirijo a su rutilante templo. Allí me lavaré de la sangre de mi madre. ¡Ay, ya vienen por mí! ¡Parecen las gorgonas! ¡Sus vestiduras son negras! ¡En sus cabellos se enroscan multitud de serpientes! ¡Ya no podría permanecer yo aquí ni un instante más! ¡Soberano Apolo! ¡Su número aumenta! ¡De sus ojos destilan horrenda sangre! ¡Ay, ya no puedo estar aquí! ¡Ya no! ¡Ya no!
Te entregaré, Orestes. Cerca de ti o lejos, yo seré tu guarda hasta el fin, y no he de usar de blanduras con tus enemigos. Ahora ya lo ves, esas furiosas están cogidas. Las ha cogido sueño pesadísimo. Zeus mismo se reverencia la piedad que se debe a los proscritos de la justicia, y que para bien de los mortales siempre los acompaña. Serás sometido a juicio.
Ya se secó la sangre que había en mi mano. Ya se adormeció. Ya está lavada la mancha de mi parricidio.
Ni Apolo ni el poder de Atenea podrán salvarte de perecer miserablemente abandonado, sin saber jamás que esa alegría, consumido y errante, sombra viviente, hecha pasto por las furias. En vida me has de servir el manjar regalado de tus carnes. Tratas de ocultar tus manos ensangrentadas, pero yo he sido testigo incorruptible. Caiga sobre ti mi canto de delirio, de locura, de furor, himno de las erinias que encadena las almas, que no se acompaña jamás de los dulces conciertos de la vida, himno que seca y consume a los mortales. La parca, que nada deja por castigar, señalóme esta suerte por decreto irrevocable. Aquellos mortales que se hacen reos y autores de crimen, yo les he de servir de cortejo junto con las erinias, hasta que desciendan a las regiones infernales y todavía no se han de ver libres ni con la muerte. Vuestro destino es arruinar la casa donde Ares, es traidora guerra de familia, arma a deudos contra deudos. ¡Oh, sobre quién a tal se atreve! ¡Sobre ese nos lanzamos! ¡Apenas derrama la sangre y le perseguimos! Y por fuerte que él sea, le hacemos desaparecer. De un salto caigo sobre el criminal y le atajo por lejos que esté. Mis pies chocan pesadamente contra sus piernas cansadas de tan larga huida. ¡Flaquea! ¡Y él sucumbe sin remedio! Loco y ciego cae el malvado con su culpa y no sabe que cae. La tiniebla tiende sobre él su crimen. Así pues, Apolo, examina la causa y falla en justicia.
¿Remites a mí entonces y de todas maneras el fallo de esta causa?
Sí.
¿Qué tienes que contestar a esto, extranjero Orestes? Dilo aquí delante de la diosa Palas Atenea. Ella será tu verdadero juez.
No vengo a ti, soberana Atenea, temeroso de expiación, ni me abracé a tu imagen con las manos manchadas por el crimen. Yo te daré prueba cierta de ello.
La ley reduce a silencio al matador mientras la sangre de tierna víctima no le purifique de su mancha.
Tiempo ha que así expié mi delito, y corrí cosas extrañas, y tierras, y mares.
Soy de Argos,
donde maté a la que me parió,
por haber asesinado a mi madre. Apolo me dio su oráculo y yo lo cumplí. A ti remito la causa. Cualquiera que sea la sentencia, yo la acato, oh dioses.
La diosa está solicitando pruebas.
Y medios de defensa. Todo medio de defensa.
Si vence la causa de este parricida, su crimen. Nuevas leyes habrán trastornado bien pronto el orden del crimen. Todos los mortales se encontrarán sueltos y expeditos para lanzarse a igual atentado. ¡Qué de golpes, no imaginarios sino verdaderos, esperan en adelante a los padres de manos de sus hijos! Dejaremos correr el crimen y que cada cual se queje de los suyos y busque por todas partes el fin de su pena o su alivio. Pero no hallará remedio seguro, y en vano será que el afligido pida consuelo. Vosotros, los heridos de la desgracia, no nos invoquéis más. No gritéis, ¡oh, justicia! Pues qué mortal rendirá culto a la justicia si se crían sin ningún temor de corazón los hombres. Es necesario respetar el ara de la justicia. De esta suerte, ningún mortal será infeliz. Pero el atropellador de toda ley,
que a todo se atreve y todo lo trastorna y lo confunde sin atender a la justicia. Ese hombre será al fin abatido. ¡Yo lo afirmo! En su vana lucha se dirigirá a los que no le oirán.
Dios Apolo, ¿qué te interesa a ti en este negocio?
Doy testimonio. Este hombre llegó suplicante a mi templo y se acogió a mis aras. Y yo le purifiqué. Con él debo ser procesado, puesto que yo tengo la culpa de la muerte de su madre.
Entonces, que Orestes conteste si mató a su madre.
La maté.
No puedo negarla.
¿Cómo la mataste?
Esta mano le clavó el hierro y la degolló.
¿Quién te movió a ello?
Los oráculos de este dios, Apolo.
Si la votación te es contraria, pronto mudarás de parecer.
Espero confiado. Mi padre me auxiliará desde el sepulcro.
Confía en los muertos, matador de tu madre.
Sobre ella había caído la mancha de un doble crimen.
¿Cómo? Demuéstralo ante los jueces.
Al matar a su marido, mató a mi padre.
¿Y qué? Tú vives aún, mientras ella pagó ya con la muerte.
¿Y por qué no la perseguiste en vida?
Ella no era de la misma sangre del hombre a quien mató.
¿Pero yo soy de la misma sangre de mi madre?
¡Malvado! ¿No te alimentó en sus entrañas? ¡Renegarás de la madre, de la sangre amadísima!
¡Apolo! Ven y di si la maté en justicia. Que lo hice, no lo negaré. Así es la verdad. Pero dinos, si en tu parecer fui justo al verter su sangre o no. Decide tú para que yo pueda responder.
Yo declaro ante vosotros, augusto tribunal de Atenea, que este hombre obró en justicia. Mis profecías no engañan. Jamás desde mi batídico trono dije a hombre ni a mujer ni a ciudad ninguna cosa que no me dictase Zeus, padre del Olimpo. Cuanta sea, pues, la fuerza de nuestro derecho, yo os recomiendo que lo consideréis y que acatéis el decreto de mi padre. Que no hay juramento que pueda prevalecer contra Zeus.
Así pues, a lo que tú dices. Zeus fue quien te dictó ese oráculo de ordenar aquí a Orestes que vengase la muerte de su padre sin tener en nada el amor y reverencia de una madre.
Mayor, que no oigo el crimen, es hacer que muera un varón generoso a quien Zeus había honrado con el cetro. Y que muera a manos de su esposa y no en leal combate al golpe de un dardo. Volví a él de la guerra, donde había dado felicísima a numerosas hazañas. Le acoge ella con amoroso semblante. Lo conduce al baño. Y cuando ya se disponía a salir de él, le echa encima con artero golpe ancho velo, y así envuelto en aquella red, le hiere de muerte. Expuesta queda a vuestra consideración la suerte infortunada de Agamenón, augusto príncipe, que capitaneó la armada griega. Os la he contado tal como fue, para mover a justa cólera a ese pueblo que ha de dictar sentencia.
Según tu dicho, Zeus gradúa de más grave que todo otro crimen, el homicidio de un padre.
Y sin embargo, él arrojó entre cadenas a un anciano padre Cronos.
¿Cómo no ves aquí la contradicción de tus palabras?
Se pueden romper las cadenas, pues remedios tiene la esclavitud. Pero una vez muerto un hombre, ya no hay resurrección para él. Contra la muerte no inventó mi padre encantamientos. Él, que gobierna y muda todas las cosas, y las humilla y las ensalza sin fatigarse del esfuerzo.
¿Cómo defiende su absolución? ¡Considéralo!
Este hombre, Orestes, regó la tierra con la sangre de su madre y ha de ir después a Argos a habitar en la casa de su padre.
¿A qué aras públicas se atreverá él a acercarse?
No es la madre engendradora del que llaman su hijo, sino solo la nodriza del germen engendrado en sus entrañas. Quien con ella se junta es el que engendra. La mujer es receptora que recibe en hospedaje el germen de otro y lo guarda, si el cielo no dispone otra cosa. Se puede llegar a ser padre sin necesidad de madre. Y de ello aquí tenemos un testigo. La hija de Zeus olímpico, que no se nutrió en las tinieblas de materno seno. Pero criatura, cual diosa ninguna, hubiese podido engendrarla. En cuanto a mí, oh Palas, yo engrandeceré a tu ciudad y pueblo como yo sé hacerlo. Yo que envié a mi suplicante a tus aras para que en todo tiempo fuese tu amigo fiel y porque te le granjeases por aliado, oh diosa, a él y a sus descendientes. Así se mantenga y ratifique esta alianza para siempre en las futuras ciudades. Jueces, no desterréis de la ciudad todo temor, que sin temor no hay hombre justo. Respetad mis oráculos, que son los de Zeus.
Ya me haré yo sentir en este pueblo.
Tú eres despreciado de los nuevos dioses y de los viejos. No ha de pesar en mi ánimo la suerte de una mujer que mató a su marido, al dueño de su casa. Orestes vencerá.
Oh, Febo, Apolo, ¿cómo se fallará la causa?
Orestes vencerá, aún en igualdad de votos por entrambas partes.
Tú has salvado mi casa. Tú me restituyes aquella patria de que yo estaba privado. Y dirán los helenos, ahí tenéis a ese hijo de Argos que ha recobrado la posesión de la hacienda de sus padres. Gracias a Palas y a Logias y a aquel hacedor sumo de todas las cosas, su tercer salvador. Sí, Zeus. Tú eres también quien me salvó. Tú, que al ver a quienes defienden a mi madre, recordaste con horror la impía suerte de mi padre. Marcho ya a mi patria, jurando a esta comarca, jurando a tu pueblo, que nunca jamás en los siglos de los siglos, príncipe alguno de Argos, vendrá aquí en son de guerra. Pues ¿dónde no? Contra los que así quebrantaren los juramentos que yo hago. Nosotros mismos, desde el sepulcro, donde entonces yaceremos, pondremos las dificultades tan invencibles, tan triste haremos su camino y tan infaustos sus pasos, que les pese su empresa. Mas si con fidelidad los guardaren y en paz y en guerra acudan siempre con su alianza a esta ciudad de Palas, les seremos propicios. ¡Salve, oh diosa! Y tú, pueblo de Atenas, ojalá que tus enemigos no puedan jamás escapar de tus golpes y que seas siempre salvo y vencedor. ¡Dioses nuevos! ¡Habéis pisoteado las antiguas leyes! ¡Me le habéis arrebatado de las manos! Pero en desagravio de mi afrenta, dejaré a todo el veneno que gotea de mi corazón. ¡Vaya si lo arrojaré! Y este veneno se derramará por la tierra, y su ponzoña secará hojas y flores, y matará a todo ser viviente, y no perdonará a los hombres. ¡Oh, justicia! Todo lo apestará y asolará. ¡Ay de las hijas de la noche! ¡Cuán grande y afrentosa es la desdicha que lloráis!
No habéis sido vencidos, ni tú, ni las furias, nadie. Salió igual número de votos por ambas partes con toda buena fe, no para afrenta. Bien que autor de su delito, Orestes no debía llevar pena. Yo os prometo solemnemente que tendréis en este suelo un templo donde moriréis y ricos tronos junto a vuestras aras, donde seáis honrados de los ciudadanos de Atenas.
¡Nada podrá aplacar nuestra cólera!
Tolero tus arrebatos porque tienes más años que yo. Tendréis una morada donde jamás hallarás el infortunio.
¿Y qué honores nos esperan si aceptamos?
No habrá casa que pueda prosperar sin vosotros.
Tanto harás que sea mi poder.
Levantaré hasta la cumbre de la fortuna a quien te rindiere culto.
¿Y prometes que así será en todo tiempo?
Yo no prometo jamás lo que no he de cumplir.
¿Qué bienes quieres tú que pidamos para este pueblo?
Cuanto sean nobles y leales victorias, y que la tierra y el cielo, y el mar con sus aguas, y los vientos con sus blandas corrientes, y el sol con claros rayos, traigan sobre este suelo toda clase de bienes. Que la tierra abunde en frutos y rebaños. Que vivan los ciudadanos en prosperidad, jamás derribada a los golpes de tiempo. Que se logren y florezcan los tiernos retoños infantiles. Pero a los impíos ya puedes exterminarlos con más rigor que nunca. Yo amo a los hombres como el hortelano a las plantas, y quiero que la semilla de los buenos no se dañe con la mala hierba de los malos. Habita, pues, en compañía de Atenea.
Sí. Que jamás la furia de los vientos pierda los árboles, ni los ardores del sol abrasen las plantas e impida que se abran lozanos los capullos. Y la triste y estéril sequía azote la ciudad. Antes bien, que los ganados se multipliquen y a su tiempo regalen la ciudad con doble cría, y que los ricos tesoros arrancados a las entrañas de la tierra honren la liberalidad de los dioses que os lo dieron. Quiera el cielo que jamás se oigan en esta ciudad los rugidos de la discordia que no se sacia de males. Jamás empape el suelo en la sangre de los ciudadanos, derramada en fratricidas y vengativas contiendas, sino antes con el deseo del bien, sean unas sus mutuas alegrías y unos también sus odios. En la unión tienen los hombres el remedio de sus mayores infortunios.
Paguemos amor con amor. Marchad a vuestra morada, poderosas y venerables hijas de la noche, castas vírgenes, acompañadas de este pueblo que os ama. Así pues, rompamos en cánticos de alegría y regocijo.
Señal Memoria, imágenes y sonidos para la historia.